Meditaciones sobre la fe por el padre Tadeusz Deitcher. La voluntad de Dios y nuestra voluntad es decisivo para que nuestra fe se haga más profunda, hasta transformarla en una adhesión total a Cristo, nuestro anhelo de cumplir en todo su voluntad y nuestro consentimiento de que nuestra propia voluntad sea crucificada. Adherirnos a Cristo significa someter nuestra voluntad a la suya. La vida interior es una continua tensión entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Esa tensión surge del hecho de que nosotros giramos incesantemente en torno a nuestra propia voluntad, en la búsqueda de lo que nos es cómodo, mientras que el alcance de nuestros planes y de nuestros anhelos, el alcance de lo que nosotros deseamos, no coincide con lo que Dios desea. El hombre se defiende ante la anulación de sus propios deseos. Se defiende de manera consciente, es decir, negando a Dios la sumisión de su voluntad, o de manera inconsciente, lo que con frecuencia se manifiesta en el mecanismo de defensa de la racionalización. Ese mecanismo pone de relieve hasta qué punto nuestros anhelos y actitudes están orientados a la búsqueda de nuestros propios egoísmos. ¿En qué consiste ese mecanismo de defensa de la racionalización? En que inconscientemente justificamos nuestra actitud con base en motivaciones que aceptamos, rechazando las motivaciones que realmente nos impulsan. Esto significa que justificamos lo que hacemos para realizar nuestros propios deseos con una argumentación inventada que nos tranquiliza. Un ejemplo clásico de ese sistema de autodefensa es la situación en la que una madre defiende a su hijo ante su nuera. En los casos en los que se manifiesta el mecanismo de defensa de la racionalización, esta madre estará totalmente persuadida de que se guía exclusivamente por el amor y de que tiene derecho a actuar porque para eso es madre y lo único que quiere es el bien de su hijo. El deseo de poseer que se manifiesta en ese amor se suele mantener oculto debajo de la capa de este mecanismo de defensa inconsciente mediante la racionalización de los actos y gracias a una teoría subjetiva inventada para justificar la actitud adoptada. Es casi imposible convencer a una madre que reacciona de esa manera de que en realidad ella a quien ama en su hijo es a sí misma, de que está destrozando el matrimonio y de que lo que debería hacer es retirarse, dejar a los cónyuges e incluso ponerse más bien del lado de la nuera que del hijo. El mecanismo de defensa de la racionalización es un baluarte tan fuerte y difícil de desarmar ante todo, porque es un mecanismo inconsciente. ¿Con cuánta frecuencia inventamos una teoría con el único fin de justificar no puedo que algún acto inadecuado? Decimos, tengo que descansar, no puedo ocuparme de eso, tengo derecho, he sido perjudicado, tengo que defenderme. Y puedes incluso dedicarte aplicadamente a un supuesto amor, al apostolado, a ciertas aficiones, pero en la fuente de todo ello puedes estar oculto un egoísmo inconsciente. Ese egoísmo es el que hace que nuestra vida interior se desarrolla en el marco de una tensión incesante entre nuestra voluntad y la de Dios. Si vivir con fe significa adhesión a Cristo y a su voluntad, es en ese contexto en el que hay que recalcar que la búsqueda de la propia voluntad es lo peor que puede haber. Esa es la fuente del mal y del pecado, la fuente de nuestros infortunios y esclavitud. La adhesión a Cristo y a su voluntad significan que en el caso de que su voluntad sea incompatible con la nuestra, nosotros aceptemos que Él destruya nuestros planes, que los frustre. Los acontecimientos relacionados con la vida de los santos nos muestran muchas veces cómo Dios frustró sus planes para que su voluntad pudiera fundirse con la de Dios. Santa Teresa de Jesús fue a Sevilla para fundar una nueva institución conventual. Eran los tiempos difíciles de la Reforma y Santa Teresa creó una nueva y progresista rama de las Hermanas Carmelitas. La creación de la nueva institución exigía que Santa Teresa, como superiora, viajara con un grupo de hermanas al lugar en el que iba a estar su sede. Las monjas, por lo regular, solían viajar en carruajes muy cerrados porque las carmelitas reformadas, las descalzas, son una orden de clausura y no pueden dejarse ver en público. Escondidas dentro de su carruaje, se sentían seguras y tenían la esperanza de que podrían llegar a su objetivo sin ser vistas por nadie porque no querían dar un espectáculo. Era el día de la venida del Espíritu Santo. Las hermanas partieron muy temprano por la mañana. Teresa escogió una iglesia que estaba en uno de los más alejados arrabales de Córdoba para hacer una pausa. Allí estaba el padre Julián de Ávila, que iba a oficiar una misa para ellas con el fin de que nadie las viera. Y luego las monjas iban a reanudar su viaje. Pero muy pronto resultó que para llegar a la iglesia escogida había que pasar por un puente. Sin embargo, el puente a esa temprana hora estaba cerrado y los vigilantes que lo cuidaban informaron de que tenían que pedirle la llave al alcalde. El alcalde estaba dormido y no permitía que se le despertaran situaciones parecidas. Tuvieron que esperar. Salió el sol y comenzó a hacer mucho calor. La gente empezó a agruparse en torno al carruaje. Algunos, los más ansiosos de descubrir algo sensacional, trataron de echar una mirada al interior. Al fin, después de una espera de 2 horas, trajeron la llave y se pudo abrir la puerta. El carruaje se puso en marcha, pero resultó que, por ser demasiado ancho, no podía pasar por el puente y empezaron a pasar las horas. Santa Teresa anhelaba mucho participar en la solemnidad de la venida del Espíritu Santo y en la misa, y ansiaba que todo el viaje se hubiera podido hacer sin que las monjas fueran vistas por la gente. Pero las horas de inactividad transcurridas una tras otra, cuando al fin fueron cortadas con sierra las partes del carruaje que sobresalían demasiado y las monjas pudieron llegar hasta la iglesia fuera de la ciudad, tuvieron otra sorpresa más. Resultó que la festividad de la venida del Espíritu Santo era una fiesta patronal en esa iglesia, y como suele ocurrir en estos casos, tanto por dentro como en sus alrededores, la iglesia estaba repleta. Eso ya fue demasiado. Santa Teresa dijo que ella y las demás hermanas estuvieron a punto de negarse a asistir a la Santa Misa. Más tarde, reconoció que aquello hubiera sido un grave error. Por suerte, el padre Julián ordenó a las monjas que participaran en la Santa Misa a pesar del gentío que había. Salieron pues de su escondite y empezaron a cruzar la iglesia. Santa Teresa, que siempre relata las cosas con mucho colorido, dijo más tarde que cuando la gente las vio cubiertas con velos y con hábitos blancos, reaccionó como suele hacerlo público de las corridas cuando sale el toro al ruedo. Santa Teresa confiesa que aquel fue uno de los mayores disgustos de su vida. Ese disgusto tan grande se lo dio el Espíritu Santo en la festividad de su venida. Pero allí no terminaron las dificultades. Después de la Santa Misa, las hermanas tuvieron que volver a cruzar la iglesia en medio de la gente que alborotaba y empujaba. Luego, cuando ya salieron de la nave, resultó que hacía un calor tan tremendo que no se podía continuar el viaje. Los caballos no querían tirar el carruaje, y dentro de él hacía tanto calor que las monjas se pasaban el resto del día a la sombra, debajo del puente. Como vemos, de nada sirvieron sus planes. El Espíritu Santo puede bajar hasta el hombre con una gracia que echa por tierra sus planes. Esas son sus grandes gracias del despojamiento. En el tratamiento que dio a Santa Teresa en la festividad de la venida del Espíritu Santo hubo una gran prueba del gran amor que sentía por ella. Ella todo lo planeó tan bien y con tanto esmero, y él todo lo frustró de la manera más perfecta, porque eran planes que no coincidían con la voluntad del Señor. Pero en todo lo dicho, lo esencial es que se produjo algo importante. El Espíritu Santo descendió sobre Teresa y las demás hermanas, porque ellas aceptaron su acción. Y al someterse a la voluntad de Dios, profundizaron su adhesión a Cristo. El Espíritu Santo, ese gran constructor de nuestra fe, las despojó y las hizo más pobres aún para que fueran capaces de aceptar el poder de aquel que en la liturgia de la iglesia es calificado como el padre de los pobres.